Vamos a hablar un poquito de salud también en esta mañana. Vamos a hablar con Estela Llorentes, médico del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, uno de cada seis españoles va a sufrir un ictus a lo largo de su vida, pero a pesar de la alta frecuencia de este episodio, muchas personas aún no saben qué es y cuáles son sus causas. El ictus es un problema de salud que es muy frecuente, es importante, además que buena parte de la población, bueno, pues debe pensarlo, ¿no? Que es muy importante, ya que puede resultar altamente incapacitante y mortal. En la actualidad, además, es la primera causa de discapacidad grave en el adulto, tanto física como intelectual y de dependencia. Bueno, pues la segunda causa de muerte en España es el ictus y además es la primera en la mujer española. Yo creo que es un tema interesante que vamos a hablarlo, como decimos, con Estela. Lo primero, Estela, ¿qué entendemos cuando hablamos de ictus?
Bueno, pues los ictus son un conjunto de enfermedades que afectan principalmente a los vasos que aportan sangre al cerebro. También se los conoce como embolias cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Y una característica principal de ellos es que aparecen de forma brusca. El ictus, para que nos entendamos todos, es el equivalente al infarto en el corazón. Ajá. Lo que pasa que en el cerebro, claro.
Claro. Y todos los ictus no son iguales, supongo, ¿no?
No. Hay dos tipos principales de ictus. Los ictus hemorrágicos, uh-huh, o las hemorragias cerebrales, que son lo mismo, y se producen cuando los vasos sanguíneos, tanto la vena como la arteria que está en el cerebro, se rompe y entonces deja que se salga la sangre que contienen dentro del cerebro. Esos son los hemorrágicos. Y luego, uh-huh, están los isquémicos o los infartos cerebrales en sí, que ocurren cuando una de las arterias del cerebro se obstruye generalmente por una presencia de un coágulo en la sangre que lleva esa arteria. Además, el coágulo de sangre suele producirse en el corazón, no en el cerebro, con lo cual, bueno, pues en el corazón se produce un coágulo, uh-huh, que pasa al torrente sanguíneo y en este caso, en el caso de los ictus isquémicos, obstruye una arteria del cerebro.
Claro, pero cada persona sufre de una manera distinta el ictus.
Sí, bueno, es importante señalar que dependiendo la arteria que se obstruya o que sangre, vamos a tener unos síntomas u otros. El daño del cerebro al producirse un ictus puede ser irreparable y además puede dejar unas secuelas graves, como tú has dicho antes, que repercuten de forma notable en la calidad de vida de la persona que lo padece. Además, después de un ictus, un tercio de los pacientes se puede recuperar totalmente, otro tercio puede tener secuelas y otro tercio fallece, de ahí la importancia. Además, el 25% de las personas que tienen un ictus puede morir o tiene más riesgo de morir en los 30 días siguientes.
Y Estela, ¿qué impacto tiene el ictus?
Bueno, y tú has empezado la sección diciendo la importancia de los ictus, porque es un problema bastante frecuente e importante para la población. Ya has dicho que es la principal, uh-huh, causa de muerte en España, junto a los infartos y a otro tipo de enfermedad, como son los cánceres. Y bueno, pues además, cuando no produce muerte, puede producir una discapacidad importante en el adulto. Desde el punto de vista económico también es importante porque supone un gasto sanitario bastante relevante, entre un 7 y un 10% del gasto sanitario.
¿Y a quién afecta?
Bueno, pues actualmente es más común en las edades avanzadas, aunque se está viendo que entre un 15 y un 20% de los accidentes cerebrovasculares o ictus, uh-huh, están afectando a menores de 45 años por la mala calidad de vida que llevamos, porque no nos cuidamos. Pero bueno, el 75% de los ictus se producen en personas mayores de 65 años. Ajá. Y bueno, pues cuidado con los hábitos de vida insanos que llevamos los más jóvenes de 65 años, porque claro, esto está haciendo que podamos tener más riesgo de ictus.
Me imagino que al igual que ocurre con otras enfermedades, es importante, ¿no?, hacer un diagnóstico precoz.
Sí, es importante el diagnóstico precoz porque, bueno, pues cuanto antes pongamos un tratamiento, claro, menos secuelas físicas y, uh-huh, psicológicas tendremos.
Claro. ¿Y hay algunas señales que nos hagan sospechar que estamos ante un ictus?
Sí, hay unas seis señales de alarma que pueden hacernos sospechar que estamos ante un ictus. Y yo creo que es importante que toda la población las conozca. Ajá. Porque cuanto antes consultemos, antes podremos poner solución. Claro. Y menos serán, ajá, las secuelas y el riesgo de fallecimiento. Os quiero contar las seis señales. La primera es una pérdida de fuerza en cualquier parte del cuerpo. La pérdida de fuerza tiene que ser brusca, de aparición brusca. Ajá. La segunda es un trastorno de la sensibilidad, también en cualquier parte del cuerpo, con una sensación de hormigueo o de acochamiento, que también tiene que ser de aparición brusca. También pérdida, el tercer punto sería una pérdida súbita, eso que quiere decir de repente de la visión, tanto de un ojo o de los dos. El cuarto punto, la cuarta señal sería la alteración repentina del habla, tanto que no pueda una persona articular palabra como el hecho de que articule palabras pero que sean que no se le entiendan a la persona. El quinto punto sería un dolor de cabeza que también aparezca de forma brusca y de una intensidad que normalmente el paciente no lo reconozca como una cefalea si el paciente tiene cefalea. Y el sexto punto es una sensación de vértigo intenso o una inestabilidad, desequilibrio en la persona con caídas bruscas que no tenga una justificación por otra causa. Ante cualquier cosa de estas, pues bueno, tenemos que sospechar que algo nos está pasando en nuestro cerebro.
Pero ¿esto puede ser alguno de estos síntomas o se dan todos?
No, con que aparezca uno, creo que debemos de consultar a nuestro médico.
Y bueno, y realmente, ¿qué hay que hacer ante alguno de estos signos de alarma? Hay que ir corriendo, ¿no? Claro, como bien decías, ¿no?
Consultarlo. Sí, no esperar a que nuestro médico nos dé cita y acudir al centro de salud, porque esto realmente puede ser una urgencia. Claro. Entonces, lo que debemos de hacer cuando aparezca, o en nosotros mismos, si somos capaces de ir nosotros por nuestro pie a un centro sanitario, o si lo presenciamos por la persona con la que estamos, es llevarle a la persona a un centro sanitario de urgencias para recibir una atención neurológica urgente. Y preferiblemente habría que llevar a las personas que sospechamos que tienen un ictus a un centro donde tenga unidad de ictus, porque es cierto que en las unidades de ictus existe un tratamiento que durante las tres primeras horas en las que se produce el ictus, si se da, se ha demostrado que las secuelas son menores y el riesgo de muerte bastante menor.
Y yo creo que a pesar de todo esto lo que estamos diciendo, lo mejor probablemente sea prevenirlos.
Pues sí, como en todo, la prevención siempre es lo más importante. Ya os he anticipado antes que hay factores de riesgo que se asocian a los ictus, sobre todo ahora ya más en las personas jóvenes. Y bueno, pues sobre alguno de estos factores de riesgo sí podremos actuar. Hay unos factores de riesgo como son la edad, la raza, el sexo, los antecedentes familiares en los que no podemos incidir porque cada uno tiene la edad que tiene, es de la raza que es y es del sexo que es. Pero sí que hay otros factores en los que sí podemos incidir como son en el peso, en el tabaquismo, en el consumo de alcohol, consumo de drogas, en el control de la hipertensión arterial, de la diabetes, del colesterol en sangre, de la vida sedentaria, algunas dietas ricas en sal y grasas, entonces, y en otras enfermedades del corazón, como por ejemplo la fibrilación auricular. Todos estos factores se han relacionado estrechamente con la aparición de ictus o de otras enfermedades arteriales isquémicas. Y bueno, pues lo principal es la identificación de estos factores y la corrección de los factores. De ahí que los médicos somos un poco pesados y, bueno, lo que queremos siempre es que los ciudadanos lleven una vida saludable, practicando deporte, llevando una dieta equilibrada, baja en grasas, dejando los hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco y algún consumo de drogas, controlando o previniendo la aparición de enfermedades asociadas a la enfermedad tanto cerebro como cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la hipercolesterolemia.
Bueno, pues yo creo que es importante, sobre todo, siempre decimos, la prevención, que prevención es fundamental. Y como en otras muchas cosas, pues es llevar un tipo de vida lo más saludable posible, dentro de nuestras posibilidades, que ya sé que mucha gente dirá, es que yo no tengo tiempo, es que no puedo. Bueno, dentro de nuestras posibilidades hay que intentarlo.
Yo siempre digo que se puede. Si se quiere, se puede.
Si se quiere, se puede. Está claro. Y la verdad es que un tema interesante, el del ictus, pero a mí me gustaría terminar, Estela, que nos contaras, porque estáis a puntito, ¿no?, de celebrar la jornada de osteoporosis. Quiero que me cuentes para terminar algo de ello.
Sí, Nacho, mira, mañana empieza la jornada de osteoporosis. Todos los años se celebra en Alcobendas.
Sí.
Y bueno, consiste en dos actos. Un acto de información que va a tener lugar en el Salón de Actos del Centro Pablo Iglesias, que comenzará a las 10 de la mañana y está abierto para todos los públicos. Y el otro acto es la realización de densitometrías, que bueno, pues a través de un teléfono se han ido apuntando los habitantes del municipio para poderse hacer una densitometría. no, ya está todo completo, con lo cual no se puede hacer, no se puede apuntar nadie más, pero sí que invito a todos los oyentes a presenciar la jornada informativa sobre osteoporosis, porque se van a tratar temas como prevención y diagnóstico de la osteoporosis, la influencia de la alimentación, los alimentos funcionales, cómo influyen en la osteoporosis, el ejercicio físico. Entonces creo que es importante que, bueno, todos actuemos ahí, sobre todo en la prevención.
Una vez más. Bueno, pues Estela Llorente, médico del Ayuntamiento de Alcobendas, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y la semana que viene volveremos a hablar de temas relacionados con salud. Gracias.